Y hemos estado viendo 1 Timoteo, y aunque la semana pasada leímos todo el capítulo, hicimos más comentarios sobre la última parte. Entonces hoy quiero volver a leer el capítulo y comentar a partir de, bueno, de los primeros versículos en este caso. Veo que se me olvidó que los niños pueden pasar a su clase. Todos los niños. Vamos a orar, y antes de empezar y dar lectura a este pasaje. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por el llamado que tú haces en nuestras vidas, Señor. En primer lugar, nos llamas a aceptarte como nuestro Señor y Salvador. Y al hacer eso, Señor, empieza un caminar contigo. Y tú nos vas enseñando, y tú nos vas guiando, y tú nos vas bendiciendo. Aprendemos, Señor, a amarte, a apreciarte. Y, Señor, eso nos trae al día de hoy, donde estamos aquí. Señor, venimos y muchos tenemos cargas, dolores, enfermedades, necesidades. Y, Señor, venimos porque sabemos que más importante que todas esas cosas es escuchar tu palabra. Señor, tú tienes palabras de vida. ¿A quién más iremos si no es a ti, Señor? Te pedimos entonces hoy, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas nuestros corazones, y, Señor, que tú bendigas la palabra y que viene en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera compartir con ustedes el marco en el que vengo yo hoy a predicar y compartir esta palabra, porque a la verdad no ocurren o no seguimos al Señor en un vacío, ¿no? Dios está obrando en nuestra vida. Hay cosas pues que Él a propósito hace que veamos, que vivamos. Y pues hay varias cosas en mi vida, ¿no? En cierta forma, el reto para nosotros era, pues, ¿cómo hacemos? Y el primer domingo, y como que ya pasando el primer domingo, ¿no? Ya logramos el primer domingo, ya hicimos el cambio. Dentro de eso, a veces también Dios nos llama muy fuerte cuando Él quiere que vayamos a hacer algo, ¿no? Cualquiera de ustedes que tiene un niño, si al niño le dicen, ven para acá, ¿no? Pues mientras el niño no viene, pues le siguen diciendo, y a lo mejor alzan la voz y hasta empiezan a amenazarlo, qué sé yo, ¿no? Pero ya cuando el niño llega aquí, ya no le dicen nada, ¿verdad? Ya está donde ustedes querían que él estuviera. Y creo que el Señor, cuando nos llama, también hay eso, ¿no? Él nos llama, vente para acá, vente para acá. Y cuando ya estamos donde Él nos llamó a ser, no nos sigue llamando a ese lugar, ya estamos ahí. Ahí entra otro concepto que es la fidelidad, ¿no? Dios me dijo que yo estuviera aquí, aquí voy a estar yo. Todo eso para decir, bueno, pues en esta semana yo decía, bueno, Señor, exactamente ahora vamos a repasar cuál era la idea, ¿no?, de estar aquí. Y pues la inquietud, hermanos, es compartir la palabra de Dios. Podríamos ir en una forma íntegra. Es decir, esta es la palabra de Dios. Por algo la Biblia tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. Por algo esos 27 libros tienen 260 capítulos, ¿no? Una de las experiencias esta semana fue con un pastor de otra iglesia. Y yo empezaba a sacar unos textos de la Biblia. Y él decía, no, con la Biblia aquí nos vamos a hacer bolas, ¿no? Mejor mira, vamos por este lado. Y yo dije, wow. O sea, si la Biblia entre hermanos no nos va a servir para ponernos de acuerdo o para reconocer dónde hay nuestras diferencias, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la palabra de Dios, no? Otra experiencia fue, estoy yendo, hay una familia muy querida en la ciudad de Querétaro. Yo pedí prestado una iglesia metodista en la ciudad de Querétaro cuando yo tenía 15 años de edad. Para hacer mi primer campaña, nadie me movió a eso más que yo sentí hacerlo. Para mis amigos, en la plaza en Querétaro nos juntábamos en un café que se llamaba La Mariposa a tomar Coca-Cola, y viene de lejos ese hábito, ¿verdad? Y helado de limón, que era casi 3 sabores de helado que te daban. Pero mis amigos veían que no conocían a Cristo y pedí lugar, ese lugar para hacer una predicar. Y interesante, ensayamos un conjunto, ensayo. El mero día no se presentaron, les dio pena. Ahora dos de ellos son pastores y les da una risa de que me dejaron plantado en esa primera campaña. Pero en esa campaña dos muchachas hermanas quizás entre uno o dos más, pero ellas dos aceptaron al Señor teniendo quizás 14, 16 años, alguna cosa así. Y ahora estamos hablando, calculen, yo tenía 15, 40 años después, y ellos están siguiendo al Señor. Y uno de sus hijos se va a casar y me dijo, ¿puedes predicar la boda de mi hijo? Y dije, sí, pero pues vamos a hablar con tu hijo sobre el matrimonio. Entonces he ido en dos sábados a compartir con ellos. Y al estar compartiendo con ellos, agarro y digo, mira, vamos a ver Efesios 5 y vamos a ver la mujer de Proverbios 31 y vamos a ver esto y vamos a ver el otro. Y él dijo, pues son textos que yo no conozco, ¿no? Y digo, pues ¿qué es lo que te enseña en tu iglesia? Bueno, básicamente en mi iglesia piden dinero. Una iglesia que yo tenía muy alta estima y ya lo tengo un poco más abajo en la estima, ¿no? Entonces fue una forma de decir, no, lo que tenemos que hacer es importante. De hecho, este primer capítulo de Timoteo, digo, este capítulo 3 de Timoteo nos dice que es importante. Y por eso estamos aquí dos domingos en este capítulo. Otra cosa que me pasó, y vi una persona que yo quiero mucho, que es... supuestamente tiene muchos años en el cristianismo y por una situación se enojó muchísimo, se llenó de rabia, y yo vi ahí lo feo, lo peligroso y lo vacío que puede ser profesar ser cristiano y no dejar que eso permea nuestro corazón. Y lo que nosotros necesitamos es que verdaderamente lo que leemos y lo que estudiamos no nos volvamos fariseos, no nos volvamos religiosos, sino que su palabra penetre en nosotros y realmente esté Cristo Jesús en nuestro ser. Que la gente cuando nos vean, mira, aquí hay una persona que conoce a Cristo Jesús. Aquí hay una persona, no es perfecto, pero en su vida vemos que ama al Señor. Y eso es, de vuelta, el marco. Yo sé que tomé bastantes minutos para compartir eso. Pero no estamos aquí para decir, yo sé mucho. No estamos aquí para decir, somos mejores que los demás. Estamos aquí para decir, sabemos que la palabra es el camino. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que enseñar la palabra, tenemos que vivir la palabra. Necesitamos del Señor, que el Señor tome eso y lo haga real en nuestra vida, ¿no? Bien, ahora sí, primera de Timoteo 3, pero de esto está hablando el capítulo, nada más que son las vivencias que Dios a mí me dio, y sé que cada uno de ustedes tendrá también que les haya dado para vivir esto. Primera de Timoteo 3, es una carta de Pablo hablando a uno de sus colaboradores más cercano, quizás me atrevería yo a decir el más cercano, y diciéndole instrucciones. Vimos al final del capítulo, y bueno, lo vamos a leer ahorita, instrucciones que él sentía que eran un poco urgentes, importantes. Y estamos viendo esto. 1 Timoteo 3, 1 dice, se dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe de ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la casa de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. La semana pasada enfatizábamos estos últimos versículos, donde dice que la casa de Dios, portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y luego da un resumen, el misterio de la fe, que todo gira alrededor de Jesucristo, si ustedes se fijan. Somos nosotros entonces la columna y el lugar donde Dios ha depositado columna y fundamento de la verdad. Es un grupo de personas que se llaman cristianos, que se reúnen en nombre del Señor. Pero vemos en 1 Timoteo 3 y a través de varios pasajes que vamos a ver hoy, que no es cualquier grupo de cristianos, debe haber una estructura. Procuraban ellos que hubiera una estructura, que había cierta organización, cierto liderazgo. Y lo vemos aquí en 1 Timoteo 3, se dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Y empieza los requisitos del obispo, y dice, debe de ser intachable. ¿Sí? Sabemos que no hay nadie imperfecto, yo no pretendo serlo, por mucho. Pero debe ser intachable, debe ser una persona que la gente ve y dice, bueno, que yo sepa, está bien el hermano, ¿no? ¿Sí? Por eso cuando la gente lee, por ejemplo, en Romanos 7, donde Pablo dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? La gente dice, ah, no, él estaba hablando de alguien más, o estaba hablando teóricamente. No, él dentro de sí sabía que estaba mal entre él y Dios, ¿no? Entonces, intachable en cuanto la gente de fuera ve, debe tener un testimonio, pues que la gente no le puede tachar cosas, ¿no? Esposo de una sola mujer, y sobre ese versículo se puede profundizar bastante. Okay. Una de las formas, las interpretaciones más radicales, que sospecho que a lo mejor es la correcta, es decir, es un hombre que en toda su vida ha tenido una sola esposa, antes de ser cristiano, después de ser cristiano y demás. ¿Por qué llego yo a esa conclusión? Es bueno, hay unos argumentos y no vamos a entrar en todo eso hoy, pero sería interesante como reflejo. Si vamos al Antiguo Testamento, no lo vamos a hacer ahorita, pero si quieren hacerlo, y ver cuáles eran los requisitos que Dios ponía para un sacerdote, y los empiezan a ver y dicen, wow, era muy tremendo, ¿no? Una persona, simplemente hoy en día protestaríamos porque diría, una persona que tiene una deformidad física no puede ser un sacerdote. Hoy en día nosotros diríamos, bueno, ¿y él qué culpa tiene que tiene chueco el pie o algo, no? Pero es Dios el creador de todo el universo. Y él dijo, así yo quiero tener mis sacerdotes. Y creo que también en la iglesia, es una iglesia que refleja gracia, pero a la vez es una iglesia que es la casa de Dios. ¿Okay? Entonces creo que tiene estándares muy altos. ¿Okay? Y bueno, eso es una forma de tomarlo. Hay gente que, digamos, va por diferentes lados y diferentes formas. ¿Okay? Pero definitivamente debe de ser un hombre que, sin lugar a dudas, y creo que todos estaríamos de acuerdo con esto, que de ser cristiano tiene una sola esposa. Hay muchos predicadores hoy en día y personas que profesan tener un ministerio que, aun siendo cristianos, se han divorciado y han tomado otra mujer. Y creo que totalmente eso los elimina como una persona que puede ser un líder en el pueblo de Dios. No en mi pueblo, no en mi organización. Dios dice, estos son los requisitos, ¿no? Puso a Pablo para ir estableciendo estas personas y ese fue el requisito que puso. Esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario. hospitalario, capaz de enseñar. Capaz de enseñar. Ahora vamos a volver a ver un texto que vimos hace 8 días, y ese texto nos enseña que no, que hay ancianos o obispos, que viene siendo sinónimo, que algunos se dedican a la enseñanza y otros no, pero todos deben de ser capaz de enseñar. O sea, quizás el que tiene el ministerio de la enseñanza, se dedica a la enseñanza, lo hace frente a la iglesia, pero vamos a ir viendo ahorita en qué se trata esto de gobernar a la iglesia, y el estar gobernando la iglesia en un momento dado, al llamarle la atención a alguien, al dirigir a alguien, es necesario decir, mira, aquí es que la Biblia dice esto, y tienes que ver, ¿no?, y seguir esto. Entonces debe de tener la capacidad de enseñar. No debe de ser borracho, ¿sí? Bueno, qué bueno, ¿no? Es lógico. Ni pendenciero, no debe de ser peleonero. Yo he oído en mi juventud algún pastor que decía, ¿tú crees que Cristo no es real? Mira, después de la iglesia nos vemos aquí a la vuelta, yo antes era luchador y nos arreglé. Yo te enseño que Dios es real, ¿no? Nos agarramos. Bueno, alguien por ahí se ha salvado, no sé, pero no debe de ser peleonero, pendenciero el anciano. Ni amigo del dinero, ¿no? Ni amigo del dinero. Creo que por ahí ya empieza a cortarse el campo de candidatos, ¿no? Tenemos que decidir, ¿voy a servir a Dios o voy a servir al dinero? Soy amigo del dinero, busco el dinero. A lo mejor no tiene nada malo, pero de vuelta, si vas a estar y tienes este llamamiento, no debes ser amigo del dinero. Lo vamos a comparar más adelante con lo que dice del diácono, que es un poquito más suave, ¿no? Pero el que es anciano no debe ser amigo del dinero. Jesús lo dice en Mateo, ¿verdad? Nadie puede servir a dos señores. No puedes servir al dinero y a Dios. Vas a amar a uno y despreciar al otro. Bueno, cuanto más, y eso lo está diciendo a todos los cristianos, pues cuanto más el que va a gobernar como anciano de la iglesia, pues no debe de ser amigo del dinero, sino debe ser amable y apacible, ¿sí? Y debe gobernar bien su casa y hacerse que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y yo ampliaría esto un poquito, porque ¿cómo debe del hombre gobernar la familia de Dios? Vamos a ver más adelante en unos textos que debe hacerlo con amor. Si una persona en su casa no ama a su esposa, y no puede llevar una relación basada en amor con su esposa y con sus hijos, pues ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Sí. Pero tenemos cristianos, y desgraciadamente aceptado, que se pelean y luego salen y somos los grandes ministros, ¿no? Ya nos peleamos, ya vimos que tú vas a ir para allá a ministrar y yo voy a ir por acá a ministrar, pero después de nuestro pleito, pues no. No es por ahí. Dios está pidiendo hombres muy especiales, ¿no? Que sepa gobernar bien su casa y hacerse que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Algunos han dicho deben ser cristianos y deben ser ministros. No, hay un respeto, hay un gobierno. Nosotros no podemos obligar ni determinar si nuestros hijos van a ser cristianos o activos en la obra o no, pero sí por lo menos gobernarlos, ¿okay? Que nos respeten, llevar bien el gobierno, porque si no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Uno de los ministros que escuché su mensaje sobre este pasaje lo ligaba con Efesios 5. En Efesios 5, los que han leído el pasaje, habla de las mujeres, sometan a su marido en todo, él es cabeza, esposos, amen su esposa, como Cristo amó a la iglesia, es el Salvador, para purificarla, limpiarla, presentársela a sí mismo. Y al final casi nos hace un truco Pablo, el Espíritu Santo, porque dice, esto es un gran misterio, pero yo les estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del matrimonio. Dice, wow, yo pensé que estabas hablando del matrimonio. Pero vemos que la familia y la obra de Dios están muy unidos. Daba yo consejería a esta pareja que se va a casar y les decía, a través de la iglesia vamos a entender el matrimonio, a través del matrimonio vamos a entender la iglesia, ¿no?, y la casa de Dios. Entonces por eso dice, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso. Aquí no se trata de, ya me dieron un cargo, ¿no?, soy muy presuntuoso con mi cargo, y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Este hombre, imagínense, con todos estos requisitos, pero cuidado, no vaya a caer en la misma condenación en que cayó el diablo y el orgullo. O sea, el ir a este lugar, él empezó a decir, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. ¿Sí? La iglesia estaba bajo persecución en muchos lugares. ¿Quieres tú ser el jefe de la iglesia ahí y eliminar a muchos, no? Entonces, no aspiras a algo bueno, ¿no? Pero cuidado, porque aún con todas esas características, si quieres servir a Dios, va a haber, puedes caer en querer ser presuntuoso. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo, ¿sí? Si hay por ahí una persona que lo está chantajeando al que es anciano en la iglesia, ¿no? Ah, yo sé que tú hiciste, y si no haces esto, les diré, o sea, pues ya va a caer en una trampa ahí, ¿no? ¿Qué hace el anciano? Estos son los requisitos. ¿Qué es un anciano? ¿Qué es lo que hace? Vamos a tratar de ampliar ese tema. Ya habíamos leído Hechos 6, pero lo vuelvo a leer para alguna persona que no estuvo aquí hace 8 días. Y vemos aquí la distinción, cómo se distinguen, porque más adelante vamos a hablar de diáconos si nos alcanza el tiempo. Pero dice, en aquellos días, Hechos 6, desde el versículo 1, dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los que habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces vemos aquí que los apóstoles, que vienen siendo aquí, es como un ejemplo de los ancianos o obispos ancianos posteriores, tenían que estar en el ministerio de la palabra. Y yo creo que ese ministerio de la palabra no era nada más estar hable y hable de la palabra. Tenemos en el Nuevo Testamento donde ellos examinaban el Antiguo y nos dicen, mire, esto se refiere a esto, esto se refiere a eso. Creo que mucho de ese ministerio era el estudio de la palabra de Dios. Y obviamente enseñar también la palabra de Dios. No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Al ir viendo estos textos vamos a apreciar más por qué es importante el ministerio de la palabra de Dios para el anciano. Y dice, hermanos, en versículo 3 de Hechos 6, hermanos y hermanas, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Esos son los requisitos iniciales que ponían para los diáconos. Y el verso 4 regresa a lo que iban a ser los apóstoles, o posteriormente entendemos que iban a ser los ancianos. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, una de las tareas grandes del anciano es el ministerio de la palabra y la oración. Primera de Pedro 5:1 al 4, que también lo vimos hace 8 días, pero Pedro dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos. En base a esta frase, tenemos la libertad de decir el anciano va a ser parecido a lo que hacían los apóstoles, porque Pedro, siendo apóstol, dice yo que también soy anciano. Entonces ahí es donde entendemos que son parecidos. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Entonces aquí vemos lo que Pedro dice que deben de hacer los ancianos o los obispos. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Cuidar el rebaño. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. ¿Sí? Yo creo que hoy en día uno de los mejores negocios pues ha de ser poner un, entre comillas, ministerio de algún tipo, ¿no? No, nadie te checa si estudiaste o no estudiaste. La mayor parte de la gente no ve si estás predicando lo que está en la Biblia o no está en la Biblia. Lo puedes inventar, ¿no? Y al que llega, o sea, si es con el afán del dinero, ya vimos que el anciano no debe tener amor al dinero, no amante del dinero. Pero si lo agarran por ese lado, bueno, ¿qué te gustaría oír, no? ¿Y qué les gustaría oír a los que más dinero tienen? Y me olvido de los que menos dinero tienen, los que más dinero dan. Pero él dice aquí, no es, debemos de cuidarlos verdaderamente. No por obligación, Y nada en la vida cristiana se puede hacer por obligación, hermanos. Sí. El día que estás haciendo algo por obligación y estás convencido que debes estar haciendo algo y te dices, esto lo estoy haciendo por obligación, no lo siento, deja de ser eso y empieza a orar. Es decir, Dios, yo siento que debo hacer esto, pero mi corazón está mal. Y yo sé que tú ves mi corazón. Así que Dios, antes de proceder yo a estarme seguir obligado a hacer esto, haz la obra en mi corazón. Vamos a hablar de mi corazón, porque yo necesito que conviertas mi corazón. Y a eso me refiero cuando digo el cristianismo, tengo que yo llegar a vivirlo en mi vida. ¿Sí? No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. No sean tiranos. ¿Sí? A ver, hermanita, ¿por qué no vino el domingo pasado? Hoy veo que usted va llegando tarde y no trae su Biblia, ¿no? Ya no para decir, oye, si no vi que se anotó ahí en la lista lo que había prometido dar de dinero, ¿no? Que algunos llegan hasta eso. No ser tirados. No estamos aquí para vigilar, para con una, estar pegándolos, ¿no? Bateándolos, decir, bueno, se portan bien, ¿no? No estamos como tiranos, sino sean ejemplos para el rebaño. Sí. ¿Qué pasa en una iglesia si todos los miembros se portan igual que el pastor? Pues depende del pastor, ¿no? Si van a ser, como ejemplo, a lo mejor va a ser la peor iglesia del mundo, ¿no? A lo mejor podría ser una iglesia muy buena, pero somos ejemplos. Y la promesa, así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Hace 8 días creo que habíamos visto en 1 Timoteo 5, 17 y 18, pero aquí es donde vemos que hay dos tipos de ancianos. 1 Timoteo, más adelante en este mismo libro, vamos a llegar ahí, pero mientras nos adelantamos, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Entonces aquí vemos que hay ancianos y entendemos que todos los ancianos se dedican a dirigir los asuntos de la iglesia, pero hay otros que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Todos los ancianos deben de poder enseñar, pero no todos los ancianos se dedican a la enseñanza. No sé si queda claro con estos dos versículos. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey que tría, y el trabajador merece que se le pague su salario. Eso aclara muy bien que el doble honor, pues era que ellos, a estos ancianos muchas veces los sostenían económicamente. En Hechos capítulo 20... si se acuerdan, no se acuerdan algunos, ¿verdad? Pero Timoteo le está escribiendo Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo, te dejé en Éfeso para que hicieras estas cosas. Pablo, en Hechos capítulo 20, vemos cómo Pablo se une con los ancianos de Éfeso. Quizás era antes de esto. Y les da ciertas recomendaciones que nos ayudan a entender qué debe de hacer el anciano. Ahora, algunos de ustedes dirían, ups, este domingo yo no debía haber venido porque no voy a ser yo anciano, ¿no? Pero no, bueno, queremos saber si nuestros ancianos son lo que deben de ser, pues vamos a leer la descripción, ¿no? Sí. Hechos 20, 28 dice, Pablo llamó a los ancianos de Éfeso, él iba a Jerusalén, en Jerusalén iba a ser encarcelado y bueno, rescatado realmente de los judíos que lo querían matar, va a terminar en Roma y ahorita por llegar rápido, por cierto, iba a Jerusalén con el fin de entregar una ofrenda que era para las necesidades físicas de los santos en Jerusalén. Su llamado de ministerio era ir por Roma, saludar a los cristianos romanos y luego ir a España para predicar allá el Evangelio donde no se había oído el Evangelio antes. Ese era su llamado de ministerio. Pero veía la necesidad económica de los cristianos en Jerusalén y por eso él había dicho a todas las iglesias gentiles, reúnan una ofrenda y él va con cierta premura a llevar esa ofrenda a Jerusalén. Y por no desviarse, él dice a los ancianos de Éfeso, vengan a verme, creo que el lugar era Mileto, si no me falla la memoria. Vengan a verme en Mileto. Y ahí en Mileto, esto es lo que Pablo dice a los ancianos. Tengan cuidado de sí mismos. Hechos capítulo 2, 20, versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos. Wow, vas a gobernar, pues empieza por ti mismo, ¿no? Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. ¿Alguien les ha prestado alguna vez algo muy valioso? Tengo un cliente diagonal amigo en Monterrey, y cuando voy allí, le digo, quiero ir a McAllen, llévate mi coche, ¿no? Y una vez me prestó, no sé qué coche era, nada más pisabas el acelerador tantito y las llantas empezaban a rechinar, y ¡uf! Ya te ibas, y dijo, cuidado, ¿no? Es con el coche de este. Luego me prestó un Mini Cooper y, ¡ay, no le vaya a dar un rasguño o algo! Tengan cuidado, ¿ok? Sobre el rebaño, okay, que Dios adquirió con su propia sangre. Si quieres hablar de algo de valor, prestado, encargado, del cual hay que tener cuidado, ¿sí? Cada hermano, cada hermana aquí, y los que no están aquí también, Dios lo adquirió con su sangre. A ver, cuídalo. Wow. No, no es mío. Dios lo adquirió con su sangre. Pablo, Timoteo, habían nombrado a estas personas como ancianos o como obispos, de vuelta usando la palabra como sinónimo. Pero él dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto. ¿De dónde viene el nombramiento? Y vemos que su patrón era, predicaban el Evangelio, arrancaban la obra, y venían algún tiempo después y veían quién estaba pastoreando. Ellos no daban clases de hoy va a ser anciano de esta forma, sino llegaban diciendo, Dios ha obrado en la vida de esta persona y Él está pastoreando a esta gente. Entonces vamos a nombrarlo, reconocerlo oficialmente como anciano. Entonces si dijéramos, ¿quién nombra a los ancianos? El Espíritu Santo, ¿sí? Según este versículo. Verso 29, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Si hablamos de ovejas y un pastor, el pastor tenía que cuidar a las ovejas precisamente porque salían del corral o del cuarto donde los tenían, donde estaban muy seguros y muy calientitos, pero tenían la necesidad de salir y comer. Y cuando empezaban a salir a comer era cuando entraban los peligros. ¿No? Entonces dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen, que los sigan. Y como cristianos debemos de quitarnos la cera de los oídos y decir, a ver, ¿qué era lo que dijo? ¿No? Porque nosotros como cristianos, pues es el hermanito fulano. Es el hermanito, él, como dice un pastor, él dijo Jesús. ¿A poco puede ser malo? Él dice Jesús, ¿no? Y esto de ser ancianos y de cuidar el rebaño, vemos aquí que tiene que ver, y lo vemos en muchos pasajes, que tienen que ver de cuidar en contra de las falsas enseñanzas. ¿Sí? Así que lo que enseñamos es muy importante. El esfuerzo de decir, vamos a hacer una iglesia donde el Nuevo Testamento es central y el estudio del Nuevo Testamento es central, es algo que hace eco en estas páginas que vemos. ¿Quién está ahí para cuidar eso? Los ancianos, plural, están para cuidar eso. Entonces, de entre ustedes mismos se van a levantar algunos, ¿okay? Los llama primero lobos feroces y luego dice, pero van a estar de entre ustedes mismos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen, ¿no? El arrastrar, ¿se fijan la palabra? Sí, son tiranos, ¿no? Te jalo, ¿no? Te arrastro, sígame, ¿no? Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, ¿Por qué todo esto de la enseñanza o de este mensaje? Dice, ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Por eso cuidamos la enseñanza, por eso cuidamos el mensaje. El mensaje es el que es un mensaje de su gracia, es un mensaje que tiene poder para edificarlos. ¿Okay? Y darles herencia entre todos los santificados. En el libro de Tito, quizás terminando Timoteo, primera y segunda de Timoteo, a lo mejor nos vamos a estudiar Tito. ¿Okay? Según el orden que se escribieron fue primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. Tito, otro colaborador cercano de Pablo, les llaman las epístolas pastorales porque les está diciendo a sus colaboradores cómo deben de cuidar el rebaño. Tito 1, versículo 5, dice, te dejé en Creta. Si se fijan, Pablo, su equipo lo dejaba siempre bien regado, ¿no? Pues Timoteo le empieza, te dejé en Éfeso, y ahora te dejé en Creta, ¿no? Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Vemos de vuelta que había ancianos, plural, en cada pueblo, que los nombraba. Y aquí hay otra lista, bueno, seguimos en el 6. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Aquí sí agrega el que sean creyentes, ¿verdad? El obispo tiene a su cargo la obra de Dios. Por lo tanto, debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse, fíjense bien, debe apegarse a la palabra fiel. Sí, el ser anciano no es boleto para decir, yo soy anciano, pues, ¿verdad? En las universidades creo que para ser, por ahí les podemos consultar a algunos hermanos que andan eso, pero para ser doctorado como que tienes que inventar una nueva cosa, ¿no? Es mi tesis que nadie ha hecho antes y ahora lo voy a hacer yo. Pues en el cristianismo no. En el cristianismo no, el ser anciano no. Debe apegarse a la palabra fiel. Ser anciano no te da permiso a desviarte, sino la responsabilidad y el encargo de apegarte. ¿Sí? Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Que ya vimos en Hechos que bien podría ser alguien de la misma congregación. Entonces, ¿sabes qué? Estás mal. La sana doctrina es esta. No debe ser peleonero, pero a la hora de que alguien se está desviando, él debe decir, no, ¿sabes qué? Me tengo que oponer a eso. Eso no es la enseñanza de la palabra de Dios. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos... ¡Wow! Yo pensé que vio la televisión hoy en día. Hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Charlatanes, rebeldes, engañadores. Sí. ¿Se acuerdan en Mateo la cizaña? Maestro, ¿no sembraste tú la buena semilla? Pues sí, y entonces pues se nos hace que un enemigo plantó pura cizaña en medio. Y ese es el reino, y es el reino donde Dios nos llamó a predicar y a trabajar. Y va a haber charlatanes, y va a haber rebeldes, y va a haber engañadores, ¿no? Y Dios nos llamó a decir, ministra, pero pégate a la palabra, ¿no? A estos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Tenemos el reto de enfrente, hermanos. O sea, esto de la doctrina no es nada más, pues sí, el concilio y nuestros doctores en doctrina y en teología piensan que es bien importante tenerlo así, ¿no? Él dice, están destruyendo familias, están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Y lo están haciendo con fines de dinero. Y les importa poquito una familia, ¿no? Y lo destruyen y no importa. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad. Por eso repréndeles con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Y no hagan caso de leyendas judías ni de los que exigen esos, lo que exigen esos que rechazan la verdad. Vemos entonces cómo Dios hace su obra. Está la palabra y con estos versos, tanto de Hechos como este, quizás entendemos por qué la iglesia es la columna, ¿okay? y el que va a retener y mantener la verdad. Y vemos por qué en esa iglesia Dios dice, necesito a unos hombres de muy buena reputación, de todas estas cualidades, y que ellos estén ahí y sepan enseñar, pero también sepan gobernar, sepan decir esto no va. ¿Sí? Los ancianos no están para ejercer la carrera de diplomacia. ¿Sí? No están ahí para decir, mira, pues vamos a darle chance al hermano porque si no se va a ofender. Y vamos a darle chance aquí porque, ¿verdad?, no queremos, el hermano da mucha lana y no queremos, ¿verdad?, que se vaya con su lana a otro lugar, ¿no? Vamos a dejar a cada quien, y mejor no entramos en este tema porque va a correr a controversia, no. Estamos para decir, esta es la verdad de Dios, es la misión de la iglesia, ser la columna de la verdad. Y los ancianos entonces son un papel importante en eso. Entonces a Tito lo deja ahí en Creta, había un desastre. ¿Cómo vamos a curar el desastre? Poniendo hombres que Dios ha escogido, que llenan estos requisitos, que puedan gobernar la iglesia de Dios y proclamar la palabra de Dios tal como está en la palabra, no cambiándole, no inventando, venga la semana que entra porque les tengo una sorpresa. No, hermanos, la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? No andar inventando cosas. Y menciona al final, no hacer caso de leyendas judías, ¿no? Hermanos, miren, la próxima semana nos va a visitar fulano tal, y él trae la leyenda fulana. Muy interesante, vengan hermanos, no falten. Pues no, eso no se dedica a la iglesia, sino a la palabra. Regresando a Timoteo, aunque creo que vamos a dejar, hermanos, los diáconos mejor en vista del tiempo, para tener tiempo para nuestras peticiones. Tenía ganas de que viéramos lo de los diáconos, ¿okay? Pero tenemos ya una división, ahorita hemos cubierto lo que son los ancianos en la iglesia. Deben de dedicarse a la palabra, tienen que conocerla, tienen que enseñarla, tienen que gobernar y decir, no puedes enseñar tú eso porque está mal. Y deben dedicarse a la oración, gobiernan, están ahí, son una parte importante en la iglesia es una parte importante en el pueblo, en el plan de Dios, porque dice, estos son los que van a guardar mi verdad. La verdad, hermanos, les puedo decir, no por jactarme, sino porque tenemos el reto enfrente, hay muchísimas iglesias que no están guardando la palabra de Dios. Y hay desde el que se movió 5 centímetros de la verdad hasta el que se movió 5,000 kilómetros. Y en medio, en cada nivel hay gente. Y Dios nos ha llamado a decir, vamos a enseñar la palabra de Dios y vamos a practicar la palabra de Dios en esta iglesia. Y necesitamos mucha oración para que Él haga eso. Pero queda claro entonces los ancianos que se debían de nombrar, a qué se dedica el anciano, las características del anciano. La semana que entra, con la ayuda de Dios, vamos a hablar entonces los diáconos. Ya tenemos alguna idea de qué hacen los diáconos, pero vamos a hablar de diáconos. Vamos a hablar qué es esto de esposas de diáconos. Les diré que la palabra traducido esposa es gunei, mujer. No hay una palabra en el griego o en el Nuevo Testamento para esposa, hay una palabra para mujer. Y vamos a hablar un poco de eso con la ayuda de Dios la semana que entra. Pero vamos ahorita a terminar con oración para luego pasar a tomar peticiones de oración.